La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. Acompáñanos para que juntos nos adentremos en el mundo de los tribunales y conozcamos de cerca el día a día de nuestros impartidores de justicia. La voz judicial, el lado humano de la justicia.
Muy buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Mancuso y en compañía del director editorial Lino Calderón, y desde luego agradeciendo las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, hoy platicaremos con la maestra María del Rocío Martínez Urbina, jueza sexta familiar de proceso oral, y vamos a hablar de la dependencia económica, un tema muy importante que seguido escuchamos muchos problemas de esto. La maestra María del Rosario Martínez Urbina nació un 27 de julio en la Ciudad de México. Ella egresó de la ENEP Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México en 1993. Su trayectoria en el tribunal ha sido secretaria proyectista del Juzgado 29º de Arrendamiento Inmobiliario, secretaria de Acuerdos, Juzgado 51º Civil, jueza 37ª Civil. Experiencia académica, docente de la UMILA, Universidad del Valle de México, Colegio Holandés, también del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de la UNAM y de la Universidad Tepantlato, Universidad del Sur. Ha escrito Educación Permanente para un mejor presente, revista Tepantlato, el papel de la mujer al frente de un juzgado civil y breve análisis de la Junta de Peritos en Materia Civil Mercantil. Tiene maestría en Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialización judicial civil mercantil del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, ciclo de actualización profesional en Seguros de México y fianzas también, sensibilización para los jueces del Distrito Federal sobre medios alternativos de solución de control, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del ITAM, cursos de arbitraje del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y Centro de Arbitraje de México en alta dirección. Profesionales en Desarrollo Humanitario y Organización del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Introducción a la conciliación para los jueces del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y Perspectivas de Género, Instituto de las Mujeres del DIF. Doctorado en materia de Administración y Gobierno del Poder Judicial de la Ciudad de México y de la UNAM. Maestra, pues es un honor que nos tenerte aquí con nosotros esta tarde y que nos hagas favor de hablar acerca de la dependencia económica. Pero antes quisiéramos saber quién es la maestra María del Rosario Martínez Urbina.
Bien, Rosalía, ¿me permites que te diga Rosalía?
Claro.
Gracias, muy amable. También te pido si me puedes llamar Rocío o María del Rocío. Muchas gracias.
Gracias.
Pues mira, déjame decirte que al igual que tú y que todos tus oyentes, pues soy un ser humano, soy mujer. Mi mamá falleció hace 2 años, tengo 2 hijos, gracias a Dios tengo 3 nietos, tengo pareja. Estoy ahora en un juzgado de proceso oral familiar, me siento bien. Me siento realizado y también doy gracias al tribunal por haberme cambiado de un juzgado escrito familiar a uno de oral familiar, porque la justicia es más vívida, tienes un mayor contacto con las partes, más humanos, los abogados se comportan de una manera directa, te puedo decir, como seres humanos, profesionales y éticos con nosotros, al estar filmados, videograbadas todas las audiencias que llevamos, pues es otra experiencia y todos tratamos de sacar adelante pues todos los asuntos y pues lo que se pretende o como vocación, pues te puedo decir que pues, se trata de administrar, de impartir justicia, Rosalía. Pues así me presentaría como ser humano.
Muy amable, María del Rocío. Y bueno, ahora quisiéramos saber, ¿qué problemas hay en la dependencia económica? ¿Cuántos casos ven ustedes frecuentemente acerca de esto?
Mira, en cuanto a los casos, esto es muy común y recurrente. Ahora que fue lo relativo a la pandemia, desde que iniciamos hasta la fecha, se han incrementado, no te puedo decir en cuánto exactamente, pero sí hay un sensible aumento de este tipo de situaciones en cuestiones humanas y de familia. Bastante difíciles, porque para que ellos hagan valer sus derechos que devienen de la persona fallecida, pues tiene que recurrir a nosotros para que las dependencias, insiste, entre muchas otras, o entre algunas de las que existen, ellas puedan hacer valer esos derechos fundamentales de seguridad social, pero creo que sí se han incrementado con esta pandemia en casos muy, pues muy trágicos, si me permites decirlo así.
Claro, claro, es, pues desde luego mucha gente se quedó sin empleo y eso hace que no puedan cumplir, ¿no?
Sí, aunque esta dependencia económica que manejamos nosotros aquí en los juzgados es ante el fallecimiento del trabajador, es cuando viene la familia, esposas, concubinas, esposos, concubinos, convivientes, hijos, hijas, y en determinadas situaciones de la familia más cercana, hermanos, a solicitar este tipo de diligencias, se decía, para hacerlas valer ante el IMSS, ISSSTE, ante el Instituto de las Fuerzas Armadas, ante los propios trabajos de cada uno de sus parientes fallecidos.
O sea que si fallece un pariente que es el que provee la, pues el que sostiene a la familia, ¿es obligado el patrón, como en este caso las Fuerzas Armadas o el Seguro Social, a seguir indemnizando a los familiares?
Sí, estas cuestiones de seguridad social, la seguridad social es un derecho fundamental, está contenido en el artículo 123, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y también están en convenios internacionales. La seguridad social tiene sus fundamentos muchos en la Organización del Trabajo Internacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y hay una observación general número 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todos ellos, estos cuerpos legales que acabo de mencionar, son proactivos para que cada uno de los estados partes, en este caso México, dé seguridad social. Esta seguridad social se da pues para los más desprotegidos. Se lleva a cabo como una cuestión de deuda humana, ¿cómo te lo podría decir? Como de deuda del estado, de que no puede dar una riqueza pues digna para todos los que vivimos en el país, y hay estratos sociales en los que esta seguridad social es básica para sus propios trabajadores si se enferman, si quedan inválidos, si fallecen, y estas situaciones, pues, ante cualquier situación, bueno, sobre todo de muerte, benefician, te decía, a la familia más cercana, les dan una pensión por viudez, una pensión por orfandad, y sobre todo la cuestión médica. Aquí quisiera mencionarte, Rosalía, si me permites.
Claro.
Cuando el trabajador pues asegura a su familia, a su primera familia, a la base, a sus hijos, a sus padres, y cuando él fallece, lo primero que están haciendo las instituciones es cortar el servicio médico. Y eso está incumpliendo México como Estado con ese principio que tenemos nosotros de progresividad de los derechos. Esto es, los deudos, los familiares tienen derecho a esa salud y muere y de inmediatamente se los cortan. Hay papás, mamás, hijos que requieren de intervenciones jurídicas, de intervenciones médicas, acciones, y atenderlos porque tienen enfermedades que tienen que ser tratadas continuamente y se los cortan. Al llegar con nosotros, Rosalía, lo primero, bueno, no lo primero, sino dentro de las diligencias que llevamos a cabo y sobre todo en la resolución, ordenamos que el INS, ISSSTE y FAM, en su caso, de las Fuerzas Armadas, les reinstalen de inmediato el servicio de salud, porque es un derecho fundamental que prevalece sobre cualquier situación. Esto, ojalá tú y quienes, muchas, estás muy relacionada, que esas instituciones entendieran que si se muere la persona, el trabajador, no es para que de inmediato les corten el servicio de salud, por ser un derecho fundamental de ellos. Ya lo están recibiendo y los cortan. Y es bien duro, Rosalía, y ves situaciones difíciles de cáncer, en donde les cortaron y ya no saben a dónde ir.
Caray. O
sea, ese es un punto delicado. Y esta figura de que llevamos de dependencia económica se da por solidaridad humana, por amor, si me permites la palabra, y porque es necesaria esa solidaridad entre los familiares, de filiación mamá, papá, hijos y ascendientes, nuestros padres.
Claro. Esa seguridad, ¿durante cuánto tiempo pueden tenerla después de fallecido su familiar?
Por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, en general, porque cada quien tiene una normatividad que es similar, pero es a los 18 años, y si quieren continuar es hasta los 25 años, acreditando que continúan estudiando, o bien que tienen, que es una persona con discapacidad. Actualmente les decimos personas con capacidades diferentes, con funcionalidades diversas. Y bajo esta situación, estas personas con esta funcionalidad diversa, pues toda su vida, o hasta que culmine esa diversidad, por ejemplo, si es una cuestión de carácter físico, digamos, de las piernas, tardan un año en la recuperación. Una vez que se recupera, se la quita. Niños, niñas y adolescentes, te digo 18, y si continúan estudiando, más o menos a los 25 años. A los ascendientes, papá y mamá del trabajador, pues hasta su fallecimiento. A la concubina, concubino, esposo, esposa o convivientes, pues en su vida, a menos de que se case o viva en común con alguna otra persona, ahí sí se suspenderían esos derechos.
Muy bien. Enseguida, ¿qué te parece, Rocío, si nos permites ir a un corte y regresamos, claro, para que nos platiques de si las personas del mismo sexo tienen derecho a esto? Regresamos en un momento. Esta es, claro, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.